sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La parte central de Cuba está siendo castigada por el paso del ciclón Eta, causando fuertes lluvias, peligrosas marejadas y peligro de inundaciones. La provincia de Santi Espíritu sigue en alerta ante el incremento de nuevos casos de coronavirus. Los cubanos se muestran esperanzados de un amanecer democrático en la isla, donde las elecciones sean verdaderamente libres para escoger a un presidente. Joe Biden promete ser un presidente que una a Estados Unidos al celebrar una victoria que parece inminente. Por su parte, el presidente Donald Trump acude desde este lunes a nuevos procesos judiciales sin aceptar aún la derrota. ETA deja decenas de muertos y desaparecidos por su paso tras Centroamérica. Asume en Bolivia Luis Arce como el nuevo presidente del país y David Choquehuanca como su vicepresidente.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta entrega de Noticias de Radio Martí en su edición dominical correspondiente a esta jornada del 8 de noviembre. Desde el estudio al ingeniero Efraín García, está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 25 grados en La Habana, cielo cubierto, tiempo de llovizna dispersa, vientos a 9 kilómetros por hora. Según el reporte meteorológico, ETA, luego de haber tocado tierra en la costa sur central de Cuba, está dejando a su paso una peligrosa marejada, así como peligro por inundaciones en la zona afectada. Se esperan cambios en la intensidad de los vientos a medida que se mueva sobre Cuba durante las próximas horas. Sobre las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas, hay un aviso de tormenta tropical y de vigilancia para La Habana, Artemisa y Mayabeque, Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En las zonas costeras de Cuba, tanto al sur como al norte, existe la posibilidad de inundaciones amenazantes a la vida por subidas de agua. Se pronostica que ETA pase cerca o sobre los cayos de la Florida esta noche y temprano el lunes, y estar sobre el sureste del Golfo de México tarde el lunes y martes. Y a propósito, Majagua fue el municipio avileño que registró mayores lluvias al paso de la tormenta tropical ETA. Los consejos populares, Guayacanes y Limones Palmero, fueron los más afectados. El activista Osneris Carmenate, residente en la cabecera municipal, describió la situación tras el paso del temporal.
El poblado de Guayacán, por ejemplo, que queda un poco más arriba de la periferia de Majagua, buscando ya hacia el mismo Ciudad de Ávila, parece que se tragaron un poco los ríos y se comunicaron dos ríos, el río de los Sustos y el río de Guayacanes. Y hay personas inclusive en los techos de la casa. El agua está metida dentro de las casas. Hay una finca, la finca llamada el dicen del tanque, ahí ya por los animales como conejos, gallinas. Eso queda en la periferia del poblado de Guayacán. Te puedo decir que en Dolores Palmero, que queda del municipio de Agua, a unos 29 kilómetros más o menos, el poblado también está incomunicado. El poblado de Limones Palmero queda a 29 kilómetros del suroeste del municipio de Agua. En Agua no se ha tenido años así.
Las lluvias más fuertes en Ciego de Ávila a causa de la tormenta tropical ocurrieron en los municipios Majagua, Venezuela y Florencia, según informó el periódico oficial El Invasor. En Venezuela, los niveles de precipitaciones más significativos ocurrieron en Júcaro, una zona costera cercana a Palo Alto, por donde ETA entró a Ciego de Ávila, y el Consejo Popular Marroquí en la municipalidad de Florencia. A las 12:04 minutos. Hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Dónde anda ETA? ¿Cómo se mueve, Lázaro?
Ricardo, buenas tardes. Saludo a Efraín, a todos los amigos de Radio Martí, a Polito, que está ya trabajando en la redacción. Bueno, Ricardo, gracias a las estaciones de superficie de Cuba, a las imágenes de los satélites y a un avión cazahuracanes que ha estado trabajando fuerte en el área, ETA sigue, ha sido ubicado en los 22.5 grados de latitud norte y los 79.2 grados de longitud oeste. Esto ha sido a unos 55 kilómetros al oeste de Cunagua y a 380 kilómetros al sur-sudeste de la ciudad de Miami. ETA tiene vientos de 100 kilómetros por hora y ya ha iniciado un curso norte a 22 kilómetros por hora. Parece que ya está saliendo a las aguas del estrecho con una presión en su vórtice de 993 milibares. Esta tarde debe inclinar su rumbo al norte-noroeste, rumbo a la zona de los Cayos de la Florida, donde debe tomar un rumbo franco al oeste. Muy bueno este movimiento porque aleja la tormenta tropical del sur de la Florida, especialmente los condados de Monroe y Miami-Dade, pero a su vez echará la tormenta con fuerza de tormenta tropical sobre Matanzas y La Habana, de manera que el tiempo en las provincias occidentales cubanas debe empeorar para esta tarde. Hasta aquí, Ricardo, las condiciones sobre ETA.
12.5 residentes en la provincia de Santi Espíritu siguen preocupados por los casos de coronavirus en esa región cubana, donde, según manifiestan, carecen de los productos necesarios para convivir con una adecuada higiene. La activista Yorcy Kelly Sánchez así lo expresó a través de Radio Martí.
A pesar de todas las medidas tomadas por los habitantes, todavía azota el COVID-19. En estos momentos, la calle Bayamo también está con casos de COVID, algo que allí no había atacado todavía. Se encuentran diferentes calles cerradas, las cuales también conectan a diferentes escuelas. La situación en la provincia de Santi Espíritu verdaderamente es muy triste. Muchos padres han escrito educación a diversos lugares para que el curso escolar no comience, porque todos temen por la salud de sus hijos, nietos, sobrinos, hijos de amistades, ya que desgraciadamente no contamos con una buena alimentación, con una higiene a nivel nacional. La escasez, la falta de alimentación, la falta de aseo, falta de agua, detergente, cloro, colchas de limpiar, son cosas que también influyen en esta situación que estamos viviendo en Cuba.
Y acerca de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, los cubanos también han opinado en la isla. El expreso político y opositor Librado Linares manifestó que Cuba necesita un amanecer democrático sustentado en los principios más esenciales y en las mejores prácticas.
La democracia occidental, empezando por Estados Unidos, las consecuencias de la revolución estadounidense, trae cuatro elementos básicos importantes: la democracia, la libertad o el liberalismo, el federalismo y el sistema republicano. Se ha mantenido con la misma constitución. Estados Unidos, a pesar de los pesares de tantos años de independencia, es un país que se mantiene con un vigor en términos democráticos de participación de las personas. Pude ver el último debate presidencial, todos los aspectos más importantes se ponen ahí, se le dan luz, se tratan en una verdadera competencia democrática. Y Estados Unidos sigue siendo un ejemplo para el mundo y para nosotros los cubanos en términos de democracia. Cuba tiene que asistir al nacimiento de un nuevo proyecto nacional donde haya democracia, donde haya libertad, donde se pueda, nazca una nueva república, vendría siendo la cuarta república, porque obviamente ha habido interrupciones, la más larga de esta, más de 60 años de un régimen totalitario que ha traído oscuridad al país, prisiones, asfixia económica, insatisfacciones de todo tipo, se ha cortado la libertad, y realmente Cuba está necesitada, obviamente, de un amanecer democrático que esté sustentado en los principios más esenciales y las mejores prácticas que internacionalmente se llevan a cabo, traerlas a Cuba, implementarlas. Por eso estamos luchando y hemos sufrido arrestos, prisiones, de esa idea de que Cuba sea libre y democrática.
Prácticas. También la respuesta la tiene Ileana Hernández, uno de los rostros cubanos más conocidos en las redes sociales.
Me sentiría totalmente libre, sin temor a salir a las calles y ser detenida. Estaría observando todas las campañas. Yo creo que estaría haciendo realmente periodismo de verdad, preguntando a la gente en la calle sin temor sobre la campaña, sobre qué piensa, por quién va a votar. Me gustaría vivirlo y me gustaría ver la cara del cubano que por fin va a poder ser libre y poder decir quién quiere que lo represente en la Asamblea Nacional. Ojalá y ese día llegue pronto y ojalá no tengamos que estar viviendo las elecciones en otros países como ahora, la de Estados Unidos, que parece que estamos nosotros aquí en Cuba como si tuviéramos un candidato y sin poder votar por ninguno de los candidatos porque no es nuestro país. Yo creo que sería como una gran fiesta. La ilusión del pueblo cubano es poder votar por un presidente realmente ver las campañas políticas, vivirlas en su realidad, en su vida cotidiana. Hay personas que no saben lo que es votar, no saben lo que es una campaña política, no lo han vivido. Sería algo de la ficción a la realidad.
De otra parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha criticado la visita a Cuba del canciller de Irán tras su estancia en Venezuela. Kozak dijo que el canciller iraní y el régimen de Castro tienen mucho en común: abusos a los derechos humanos, autoritarismo, robo de la riqueza de Venezuela y la propagación de su influencia maligna en todo el mundo. Y la galopante violencia interpersonal se hace cada vez más evidente en Cuba, con el acceso de los cubanos a Internet. Un fratricidio ocurrido, por ejemplo, el pasado sábado en Alquízar, Artemisa, así lo demuestra. Yolanda Huerga informa.
Cuba vive un clima de violencia creciente y de manifestaciones diversas. Cada vez más se hacen públicos en las redes sociales reyertas, feminicidios, asesinatos de los que antes del acceso de los cubanos a Internet apenas se conocía. El pasado 31 de octubre, Onelkis Matos Durán mató a puñaladas a su hermano Mileidis Castro Durán en una comunidad rural de Alquízar, en la provincia de Artemisa.
El hermano vino y le dio tres puñaladas.
Informó el activista Mirdael Matos, residente en Maicí, Guantánamo, quien recibió la denuncia de una tía del occiso. La abogada Odalina Guerrero, residente en Alquízar, confirmó la información a Radio Televisión Martí.
Los problemas que hoy angustian al cubano, que le generan irritabilidad, angustia, le generan depresiones, soledades. El vivir en Cuba es un vivir conflictivo y antihumano, y eso tiene una expresión concreta en la relación de un individuo con otro.
Indicó el licenciado en Ciencias Sociales, Enitz Berrio.
Y en la medida que haya más reportes de ciudadanos, se va a dar cuenta que es una sociedad enferma. Seguimos conviviendo con drogas, con la violencia, los problemas que la generan al mismo tiempo en todos los entramados sociales. Lo más grave es que seguimos careciendo de los mecanismos para su tratamiento. La familia cubana, la sociedad cubana es una sociedad violenta que se erosiona.
Por su parte, el escritor y estudioso de temas sociales, Jorge Enrique Rodríguez, acotó.
Esa no existencia del espacio vital es un generador de violencia. Es el que no puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar mi entorno. Ese no poder decidir el destino mío y de mi familia, es no poder hablar en voz alta. Llega el momento en que sale.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 12:11, ustedes sintonizan Radio Martí, gracias por estar ahí. Santi Espíritus tiene 27 grados, intervalo nubosos, chubascos a esta hora, viento soplando a 28 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, Joe Biden prometió este sábado ser un presidente que una al país tras 4 años marcados por la confrontación al celebrar lo que consideró una victoria convincente sobre el mandatario Donald Trump.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el sábado unir a los estadounidenses y tratar de superar las divisiones en el país. Además, consideró su victoria sobre el mandatario Donald Trump como convincente.
Folks. Amigos, la gente de esta nación ha hablado. Nos entregan una victoria clara, una victoria convincente.
A convincing victory.
Una victoria para nosotros.
Four.
Ganamos con la mayor cantidad de votos jamás emitidos en boletas presidenciales en la historia de la nación. 74 millones.
El demócrata logró en su tercera postulación a la Casa Blanca superar al mandatario republicano, que obtuvo más de 70 millones de votos. La campaña estuvo marcada por la polarización, por lo que pidió a los estadounidenses dejar atrás las disputas y prometió trabajar con igual entrega para todos, sin ver estados azules o rojos y ver a un solo Estados Unidos.
Es tiempo de dejar atrás la retórica dura, bajar la temperatura, vernos de nuevo otra vez, escucharnos de nuevo y progresar. Tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos, son estadounidenses, son estadounidenses.
They're Americans.
Biden, de 77 años, dijo que buscó la presidencia para restaurar el alma de Estados Unidos.
I sought this office.
Me postulé para restaurar el alma de Estados Unidos, reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media, y hacer que Estados Unidos sea nuevamente respetado en el mundo.
Finalmente anunció que el lunes conformará una célula de crisis sobre el COVID-19 con científicos y expertos líderes para elaborar un plan y aplicarlo desde el 20 de enero, cuando está prevista su asunción. Biden criticó durante toda la campaña el manejo que Trump le dio a la pandemia. Estados Unidos vive un marcado aumento de contagios de COVID-19, con cifras récord de nuevas infecciones durante varios días. El sábado registró más de 122.000 nuevos casos positivos en 24 horas, según la Universidad Johns Hopkins. En el mismo lapso, 991 personas fallecieron.
El presidente Donald Trump, por su parte, dijo ayer que aún no se sabe quién ganó las elecciones porque los Estados Unidos no han certificado los resultados y los tribunales no han respondido a demandas que podrían influir en los mismos. El presidente y su equipo de campaña tienen sus esperanzas depositadas en procesos judiciales abiertos en varios estados, en algunos casos para frenar el conteo y en otros para no aceptar determinadas papeletas por correo. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo a la cadena Fox que Trump no va a aceptar haber sido derrotado cuando hay dudas sobre más de 600.000 boletas. Sin embargo, Fox News reporta que Giuliani no ha producido evidencia y no ha presentado concretas acerca de sus acusaciones de fraude. Y es que el presidente volvió a denunciar esta existencia de fraudes. Dijo que a partir de este lunes comenzarán las disputas en los tribunales.
First of all, obviously he's not...
Vamos a escuchar este reporte que nos habla precisamente sobre el presidente Donald Trump que volvió a denunciar la existencia de estos fraudes.
First of all, obviously he's not going to concede.
La campaña de Donald Trump prometió una batalla en la justicia para intentar dar vuelta a la elección presidencial. Pocos minutos después del anuncio por parte de la prensa de la victoria del demócrata Joe Biden.
De Nueva York a California, pasando por Washington, las calles estadounidenses se llenaron de ruido al darse a conocer la ventaja irreversible del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump en las elecciones de esta semana. Quiero decir, miren esto, es hermoso, así es como se ve la democracia, así es como se ve cuando tienes una elección justa. Sin embargo, en las opiniones, la polarización se hacía sentir tal y como ocurrió durante una larga y tensa campaña electoral. Saber que Pensilvania lo puso arriba, tenía que estar aquí, es historia escribiéndose, y solo necesitaba estar aquí. Así que mi esposo y yo saltamos al coche, somos del norte de Pensilvania, ahora estamos cerca de donde nació Joe Biden, y solo sentí la necesidad de estar aquí.
This is ground zero for cheating in this election.
Esta es la zona cero de hacer trampa en la elección. Pensé que era importante estar aquí, y venimos antes de que Fox determinara, ya sabes, dieran a conocer su pronóstico de que Biden ganó. Ya estamos aquí, así que estamos aquí para apoyar a nuestro presidente Donald J. Trump, quien creo firmemente que va a ganar al final. Soy lesbiana, así que estoy feliz de que el matrimonio gay esté a salvo. Vamos a ver el COVID conciencia. Vamos a combatir el COVID conciencia. Y es fantástico. Es un gran alivio, estamos felices. En medio de un tenso conteo electoral que aún no termina, los seguidores del presidente Donald Trump se suman a su postura y advierten el inicio de una batalla antes de conceder la derrota.
Santi Espíritu, 27 grados a esta hora, intervalos nubosos y algunos chubascos en noticias de América Latina. El ciclón ETA dejó decenas de muertos y desaparecidos en Centroamérica, mientras avanza dejando fuertes lluvias en Cuba camino hacia el sur de la Florida.
Las lluvias torrenciales del ciclón ETA dejaron unas 200 víctimas y desaparecidos en Centroamérica. En Honduras, las autoridades informaron el sábado que más de una veintena de personas fallecieron por las severas lluvias que dejaron inundaciones en el norte y noroeste de su territorio. Cerca de 16.400 personas fueron rescatadas con lanchas y helicópteros de Honduras, Estados Unidos y Guatemala. La zona más afectada fue el Valle de Sula, en las proximidades de la segunda ciudad del país, San Pedro Sula, donde el aeropuerto internacional quedó cubierto por agua. Los ríos Ulúa, Chamelecón, Umuya y varios afluentes pequeños se desbordaron hasta formar un inmenso lago. Casi 2 millones de personas resultaron afectadas.
Pudimos salvarnos porque salimos corriendo cuando miramos que el río venía saliendo de allá para... Al contrario, venía de abajo para arriba. Corrimos y nos quedamos contando la historia.
En Panamá, las autoridades reportaron el sábado cerca de una veintena de muertos, mientras otras 68 personas siguen desaparecidas. El gobierno declaró estado de emergencia en 7 provincias del país y en la comarca Nabé Buglé. Además, aprobó $100 millones para atender la situación. Más de 2.500 personas fueron afectadas por las inundaciones, sobre todo en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde la tormenta causó destrucción de viviendas, carreteras, puentes y cultivos, aunque otras provincias occidentales también sufrieron cuantiosas pérdidas. Guatemala reportaba decenas de desaparecidos en la aldea indígena Quejaén, en el municipio norteño de San Cristóbal, Verapaz. Las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que sepultó unas 150 casas en esa empobrecida comunidad indígena maya. Casi 155.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones en Guatemala o por los deslaves. Además, se registran 15 fallecidos confirmados y 109 desaparecidos. La presidencia estima que la cifra de muertes se eleve a 150, aunque no pueden confirmarlo porque no han podido rescatar los cuerpos de las víctimas. Ante la emergencia, El Salvador ofreció a Honduras y Guatemala 200 rescatistas y 2 millones de dólares en alimentos.
En otra noticia importante en la América Latina, hoy Luis Arce juró como presidente de Bolivia por los próximos 5 años en una solemne sesión de la Asamblea Legislativa. El vicepresidente David Choquehuanca le tomó el juramento de rigor.
Sí, juró.
Luis Arce ya es el nuevo presidente de Bolivia. El economista de izquierda, delfín del exmandatario Evo Morales, asumió el cargo el domingo, tras ganar las elecciones el mes pasado con un contundente 55% de los votos. El vicepresidente aymara David Choquehuanca, investido previamente en el cargo, fue el encargado de tomar juramento al nuevo mandatario, ante la presencia de invitados especiales como el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Colombia y Paraguay. La asunción de Arce marca el retorno al poder del movimiento al socialismo, tras la renuncia de Morales en junio de 2019, en medio de una fuerte convulsión social.
Los congresistas de la oposición boliviana se retiraron de la Cámara momentos antes del inicio del discurso inaugural de Luis Arce, un desplante al flamante presidente en rechazo a las recientes modificaciones de las normas legislativas. Entre gritos y reclamos, los opositores abandonaron sus escaños mostrando pancartas en las que se leía 2/3, en referencia a una decisión del Parlamento saliente que modificó un reglamento interno, reduciendo el quórum para aprobar ciertas disposiciones. En este momento, la comunidad ciudadana expresó así su protesta por el abuso del MAS sobre los 2/3. 2/3 es democracia, decían vía Twitter. También Carlos Mesa, ex candidato presidencial, quedó segundo en las elecciones. Después de esta expresión de protesta, la totalidad de la bancada del CC y los mismos nos retiramos del hemiciclo, añadió Mesa. La modificación de este último minuto busca asegurar que el MAS siga controlando el Congreso de Bolivia, a pesar de haber perdido su mayoría de 2/3, quedando ahora con mayoría simple. Y el anuncio de la Corte Penal Internacional sobre violaciones de los derechos humanos causa satisfacción a defensores venezolanos de esos derechos fundamentales. Vamos a Caracas, informa Carolina Alcalde.
Víctimas y defensores de derechos fundamentales saludaron que Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, haya comunicado al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, que la oficina que preside determinó que existe base razonable para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI. La venezolana defensora de derechos humanos y delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la CPI, Tamara Suku, explicó que al finalizar el examen de competencia material, se avanzó a la fase 3, luego de que se hayan conseguido fundamentos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
La fase 3 a la cual estamos pasando ahora es cuando la Corte indaga si el sistema de justicia venezolano ha investigado y ha juzgado de forma imparcial a los culpables de dichos crímenes. Venezuela hoy debe estar contenta de este avance, porque aunque la justicia internacional avanza de forma lenta, avanza de forma segura.
Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, destacó la importancia del avance para las víctimas de graves violaciones a los derechos fundamentales.
En la medida en que acerca la posibilidad de que la Corte abra formalmente una investigación sobre Venezuela para investigar esos crímenes que han sido cometidos por lo menos desde 2014.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que se trata de un paso más para lograr justicia. El fiscal Saab reaccionó asegurando que aún no concluye la fase preliminar para determinar si en Venezuela se han dado casos que puedan ser de la competencia de la Corte Penal Internacional y ratificó el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones de investigar, acusar y condenar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y una alianza para resistir ratificaron Venezuela e Irán durante la visita del canciller de Teherán a Caracas, donde reiteraron su compromiso en materia de defensa. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
En medio del complejo escenario
secretario electoral estadounidense Nicolás Maduro recibió en Caracas al canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, con quien ratificó la cooperación en el área de defensa. Así lo explicó el canciller iraní.
Las cooperaciones de defensa entre los dos países tienen que ver con los dos países y legalmente los dos países tienen derecho a desarrollar sus cooperaciones en este campo. Y nuestras cooperaciones en este campo también van a seguir y van a continuar.
Recientemente el gobierno colombiano de Iván Duque acusó a Irán por una posible venta de armas a Venezuela. La reunión entre los aliados ideológicos en Caracas se registró justo cuando cesó el embargo de venta de armas sobre Teherán. Para Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, las relaciones del régimen de Maduro con Irán tienen un claro significado.
Era la visita del canciller de Irán, cuando eso de nuevo los embarra más, eso de nuevo los compromete más en el mundo occidental, con los venezolanos. No tienen un aliado, tienen un proveedor caro de gasolina, que hoy no hay.
La gira del canciller de Irán lo llevó este viernes de Caracas a La Habana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El presidente de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó, realizó un recorrido casa por casa en las localidades del estado Vargas de cara a la consulta popular que se llevará a cabo entre el 5 y 12 de diciembre próximos. El mandatario nacional visitó las comunidades de Mañongo, La Pedrera y Montesano, donde reiteró la importancia de la consulta popular como mecanismo de rechazo al fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro y como herramienta para implementar acciones contra la crisis que atraviesa el país. El ejercicio de la mayoría es un elemento poderoso y es lo que nos corresponde a los venezolanos en este proceso. Todos a la calle el 12 de diciembre, dijo Guaidó. Guaidó ha realizado recorridos en las localidades de diferentes estados del país, haciendo un llamado a los venezolanos a participar en el mecanismo aprobado por la Asamblea Nacional. Ejercer la mayoría en las calles de Venezuela, rechazar el fraude del 6 de diciembre y participar en la consulta popular ha sido alguna de las acciones contundentes que ha pedido el presidente encargado a los venezolanos desde las diferentes asambleas ciudadanas. Ante el fraude, debemos participar en la consulta popular. Ante el fraude, debemos ejercer la mayoría en las calles. De nada sirve ser mayoría y dejarla en casa. El llamado es a participar en la consulta popular de manera organizada, agregó el presidente interino. Y la presencia de Irán a propósito en la vida política de Venezuela es contraria a las tradiciones y la cultura de ese país, afirma un diplomático venezolano. Contacto con nuestro colega Pedro Corzo.
El diplomático venezolano exiliado José Hernández afirma que es contraria a la historia y tradiciones de Venezuela los estrechos vínculos que existen entre Caracas y Teherán y que la visita del canciller iraní Javad Zarif busca incrementar la participación de su régimen en la vida política y económica del país sudamericano.
Eso es contrario a la historia de la nación. O sea, nosotros no tenemos ni hemos tenido nunca nada que ver con los persas, con estos señores que manejan los comercios más grandes de Caracas y que ahorita están llevando petróleo, tratando de transferir tecnología, procurando ventas de armas. Y además son los principales generadores de la famosa ley antibloqueo, que es lo que es una ley para terminar de raspar la olla, para terminar de consolidar una usurpación, que es una usurpación, no un gobierno como tal, simplemente un señor que decidió agarrar el poder.
Para Hernández, la presencia iraní en Venezuela es masiva.
Tiene vuelos directos a Venezuela, Irán tiene compañías de tractores y maquinaria pesada en Venezuela, Irán maneja una de las principales tiendas que hay ahorita en el país, la maneja un ex líder de la Guardia de la Revolución de Irán, la maneja directamente él, va a Venezuela y abre tiendas y todas esas cosas. Lo de Irán en Venezuela es dramático porque es además la demostración contundente de que la administración de Maduro es un desastre, porque Irán tiene 30 años con sanciones mucho más fuertes que las que tiene Venezuela. Ellos producen, ellos importan, exportan cosas a Venezuela y ellos están dando combustible a Venezuela. Eso es el colmo de la demostración de la inutilidad de Nicolás Maduro.
Venezuela e Irán ratificaron que mantendrán su alianza y su resistencia ante las sanciones de Estados Unidos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, llegó este domingo a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para asistir a la toma de posesión del nuevo mandatario del país, Luis Arce, y ya ha participado de este evento. Al bajarse del avión, el representante de la nación neogranadina manifestó que buscará tener las mejores relaciones con su homólogo regional para el fortalecimiento de los acuerdos comerciales. Llegamos a La Paz, Bolivia, donde asistiremos a la posesión del nuevo presidente Luis Arce, que ya se dio, con quien reforzaremos nuestras relaciones comerciales de cooperación y trabajaremos para la modernización de la CAN. Además, nos reuniremos con otros jefes de Estado, dijo el presidente colombiano. El jefe de Estado se reunió a tempranas horas con el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, para examinar las relaciones bilaterales. También tiene previstas reuniones y entrevistas con el rey Felipe VI de España, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el nuevo gobernante de Bolivia, Luis Arce.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Donidia Darias, Yolanda Huerga y Por Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...25 grados en Ciego de Ávila, intervalos nubosos, hay tiempo también de lluvia y chubascos dispersos en el área, vientos fuertes soplando a 30 kilómetros por hora. En Cuba ocurrieron 21 acciones represivas contra los comunicadores independientes durante el mes de octubre, según reporta la Asociación Pro Libertad de Prensa. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció en su informe mensual 16 agresiones a comunicadores en el mes de octubre.
Esos 16 casos, de todas maneras, llevó a 21 represalias, porque hay periodistas que tuvieron en ese mes más de una agresión.
Informó José Antonio Fornaris, director de la entidad asentada en la capital cubana.
Fundamentalmente, todos los hechos ocurrieron entre el 9 y el 10 de octubre. Recordemos que el 10 de octubre es la fecha patria, el comienzo de la guerra de independencia, y el régimen siempre ha querido apoderarse de todas las fechas patrias. Pero con los otros casos, pues fueron citaciones a la estación de policía o a inmigración. Otro arresto en la vía pública, todos los arrestos fueron arbitrarios, la obligación de que los periodistas se mantuvieran en sus casas.
El informe detalla interrogatorios, acciones humillantes y amenazas contra periodistas e influencers, entre ellos 3 mujeres en La Habana, Bayamo, Camagüey y Matanzas. De igual manera, Fornaris destacó la celebración del aniversario del papel periódico de La Habana, el primer diario de Cuba.
El 24 de octubre, 230 años de la fundación del periódico de La Habana, el primer periódico cubano en Cuba, que viene de 1790.
El coordinador de la Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró que si bien la policía política es la que actúa, lo hace bajo las órdenes del Estado cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, informa que a la activista Jacqueline García Jaenz, residente en Bayamo, integrante de esa organización, le revocaron también su sentencia por desobedecer la restricción de salida de su localidad.
Desde Ciego de Ávila reporta Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Estamos informando que la defensora de los derechos humanos y miembro del Consejo de Relatores en la provincia de Bayamo de Granma, Jacqueline García Jaenz, fue trasladada este día 4 de noviembre para la prisión de mujeres llamada El Talaje de Bayamo en Granma. Jacqueline había sido detenida el pasado 28 de octubre cuando fue llevada para la tercera unidad de la localidad mencionada. Jacqueline fue acusada por la seguridad del Estado de desobedecer una sentencia de 4 años de privación de libertad que le habían impuesto por un fabricado delito de hurto. Además, los oficiales de la policía política le habían dicho a Jacqueline García Jaenz que por haber salido de la provincia y visitado la sede del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba en Ciego de Ávila, era que le sería revocada esa sentencia.
Y desde Pinar del Río, la activista Daudi Hermelo, integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, halagó el proceso electoral cumplido en Estados Unidos y afirmó que entre los anhelos de los cubanos está poder debatir y opinar libremente.
Aquí nosotros ni tan siquiera podemos expresar lo que sentimos, incluso en conversaciones, las personas que ven en noticiero de todo lo que se está hablando, cómo es el proceso, aquí se tira mucho a los Estados Unidos, pero es que ahí sí se puede hablar, aquí no se puede hacer absolutamente nada, aquí tenemos que quedarnos callados y a la hora de ir a votar, por los que eligen algunos, una pequeña minoría, los demás tienen que ir a votar allí prácticamente obligatoriamente. Yo creo muy sano la forma de cómo ellos hacen todo el proceso de las elecciones. Desde luego que luchamos por eso. Desde luego que esa es una de nuestras luchas, de poder debatir, de poder compartir, de poder también dar nuestra opinión, porque creo que el pueblo de Cuba lo merece. Después de tantos años necesitamos un cambio. Estos gobernantes no quieren que ellos perder el poder, no quieren perder la posición, pero saben que ya esto va en camino hacia un cambio. Y la victoria no será de ellos, sino de toda la oposición y de todas aquellas que se han mantenido en una lucha diaria de cubanos de a pie, porque esto pueda suceder. En algún momento, quizás yo no lo vea, pero sucederá.
Y una organización de cubanos fundada recientemente en Bélgica se alista para celebrar un acto en el cual denunciará el totalitarismo castrista. Pedro Corso.
Cubanos en Bélgica han constituido en ese país una entidad para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba y alertar a la Unión Europea sobre la situación en la isla, a la vez que se comprometen a conmemorar en su fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos, denunciando los abusos del régimen castrista.
Aquí los cubanos en Bélgica nos constituimos después del 1 de noviembre y decidimos que una de las primeras acciones que íbamos a hacer sería la manifestación por los derechos humanos en 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nosotros, Leo Uyer y Aurora Noa, salimos por la ciudad de Bruselas con una pancarta gigante pidiendo por la liberación de Silverio Portal Contreras. Entonces, este día en el Parlamento Europeo vamos a pedirle al Parlamento Europeo que cese el acuerdo de cooperación que tiene con la dictadura y que reconozca que Cuba es una dictadura y no una democracia a partido único, como dijeron Federica Mogherini en la Comisión Europea. Y vamos a terminar esta acción frente a la Comisión Europea haciendo una vigilia por todos los torturados, los presos políticos y los muertos de la tiranía castrista.
Un reciente comunicado de los activistas de Cubanos Libres en Bélgica exige a la Unión Europea que reconozca que Cuba está regida por una dictadura. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Y mucha atención, una madre y su hija murieron este sábado en la Oriental Santiago de Cuba por disparos de un agresor identificado como el esposo y padre de las fallecidas, quien presuntamente las agredió en plena calle con un arma de fuego. Un suceso raro en la isla donde es ilegal portar armas. El hecho tuvo lugar en una parada de autobús cuando el atacante se acercó a las víctimas y extrajo un arma de fuego disparándoles a ambas, informa una nota del Ministerio del Interior, MININT. Según el comunicado, una de las agredidas murió en el acto, mientras que la segunda lo hizo poco después de llegar al hospital. El autor de los hechos se dio la fuga, por lo que de inmediato se desplegó en todo el lugar un dispositivo policial y unos minutos más tarde fue detenido cuando huía, ocupándosele el arma homicida, aseguró el MININT. En la breve nota se confirma la identidad del detenido y su grado de parentesco con las fallecidas. Un grupo ministerial multidisciplinario investiga los hechos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por supuesto que la prensa oficial, la única que existe en Cuba, controlada y censurada constantemente por el Departamento de Censura del Partido Comunista, jamás va a decir la razón por la cual los médicos cubanos no los quieren más en muchos países, específicamente en los países libres. Hoy terminaré con este comentario, lo que dicen en el Principado de Andorra de la brigada de doctores cubanos que estuvieron allá. De acuerdo al periódico más importante de ese país, Diario de Andorra, el que los cubanos no regresen es un sentimiento compartido por los trabajadores del Hospital Medic Center, quienes no reprochan la profesionalidad de los cubanos, pero están acostumbrados a trabajar con sus aparatos y no dominan la tecnología avanzada que tenemos en Andorra y que se utiliza en el hospital donde fueron enviados. Esta situación provocó complicaciones para laborar en conjunto. Se quejaron y tuvieron que emplear mucho tiempo y mucha dedicación para enseñarles para explicarle cómo funcionaban algunas de las máquinas y equipos médicos, dijeron los médicos del Hospital de Andorra. Hasta aquí las declaraciones de los médicos. Fueron muy cuidadosos para no ofender a los cubanos, pero dijeron claramente que ellos estaban muy atrasados en tecnología. El entrenamiento con esos modernos equipos que los cubanos nunca habían visto pueden durar semanas o meses. Ellos no hubieran podido ejercer su profesión en ningún país libre y por eso no los quieren de regreso. La brigada formada por 39 profesionales de la medicina regresó a la isla, menos dos que huyeron a España. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:40, gracias por acompañarnos en Matanzas. A esta hora el registro de 25 grados, cielo cubierto, hay lloviznas todavía en el área, vientos a 9 kilómetros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esperará la resolución de asuntos legales para pronunciarse sobre las elecciones de los Estados Unidos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el sábado que esperará que termine el proceso electoral en Estados Unidos antes de felicitar a uno u otro candidato.
Vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes.
Su declaración tuvo lugar horas después de que medios estadounidenses dieran por ganador al candidato demócrata Joe Biden, mientras Donald Trump, que aspiraba a la reelección, se negó a conceder la victoria.
Tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos.
El mandatario explicó que en 2006, en las elecciones que le dieron el triunfo al expresidente Felipe Calderón, varios presidentes felicitaron a su entonces rival, cuando todavía no había un cómputo legal.
La empresa estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, reanudó la producción de gasolina en su unidad de craqueo catalítico fluido, o FCC, en la refinería del Palito. La planta, con capacidad de 146 mil barriles por día, estaba produciendo unos 35 mil barriles diarios de gasolina, crucial para los esfuerzos del país suramericano en resolver la persistente escasez del combustible. La unidad había estado fuera de línea desde un incendio a principios del mes de octubre. PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El presidente encargado del país, Juan Guaidó, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta popular organizada por la oposición como mecanismo de expresión y en respuestas a las elecciones parlamentarias que convocó el régimen de Nicolás Maduro para diciembre. Durante la juramentación de la estructura del comité organizador de la consulta, Guaidó aseguró que no es suficiente ser relator de la crisis venezolana, por lo que defendió que se debe pasar a la acción. El presidente encargado exhortó a levantar el espíritu y la voz en cada uno de los rincones de Venezuela. El también presidente de la Asamblea Nacional resaltó que es importante y poderoso el ejercicio de la mayoría, pues el gobierno en disputa de Nicolás Maduro quiere la disidencia callada. Y en Nicaragua, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista avanza para concretar reformas legislativas que incluyen imponer cadena perpetua por crímenes de odio. La oposición denuncia que el régimen de Daniel Ortega lo que busca es una herramienta legal para sancionar a los opositores. Desde Managua, Dariana Ocaña.
La comisión especial creada por la Asamblea Nacional de Nicaragua y conformada en su mayoría por diputados sandinistas aprobó esta semana el dictamen a la reforma del artículo 37 de la Constitución Política, donde se incorpora la cadena perpetua para delitos tipificados como crímenes de odio. Maximino Rodríguez, diputado liberal y miembro de la comisión especial, explicó a La Voz de América que la reforma a la Constitución sería aprobada la próxima semana cuando se reanuden las sesiones parlamentarias.
La dictadura desde hace un buen tiempo está actuando al margen de la ley y en este momento, pues, con su famoso combo de iniciativas de ley, lo que pretende es tener ya de forma legal la herramienta para sancionar sancionar a todos los grupos opositores nicaragüenses.
La propuesta de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua se basa en agregar al artículo 37 la cadena perpetua de cárcel, que dice excepcionalmente sería aplicada por delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, denigrantes, humillantes e inhumanos. Pese a las críticas en el ámbito nacional e internacional, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo que quienes deben temer a la reforma son las personas capaces de cometer crímenes atroces.
Y principalmente los que deben de tener miedo son los que son asesinos en potencia, violadores en potencia. El que se opone a esta ley es porque es violador en potencia o asesino en potencia.
La iniciativa fue elaborada por diputados del Partido Sandinista y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que recibieron el 15 de septiembre la orden del presidente Ortega para avanzarla. Galeano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y los mandatarios también alrededor del mundo saludan a Joe Biden por los resultados de las elecciones estadounidenses.
Líderes mundiales comenzaron a respaldar el sábado a Joe Biden tras resultar electo presidente de Estados Unidos en fórmula con Kamala Harris como próxima vicepresidenta, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El expresidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, los felicitó por su histórica y decisiva victoria. En un comunicado destacó el inédito ambiente electoral en el país y la participación masiva de la población. Reconoció también que Biden, de 77 años, enfrentará una serie de desafíos extraordinarios. Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ensalzó la relación bilateral y se dijo ansioso por comenzar a trabajar juntos. En América Latina, el presidente argentino Alberto Fernández felicitó a la pareja presidencial demócrata y destacó la alta participación electoral y a Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta del país. Por Europa, el presidente francés Emmanuel Macron llamó a Biden y Harris a trabajar juntos y aseguró que hay mucho por hacer para superar los retos actuales. El primer ministro británico Boris Johnson también se sumó a las felicitaciones. Calificó la elección de Biden y Harris como un logro histórico y destacó que con Estados Unidos como su aliado más importante, espera trabajar en conjunto con prioridades compartidas como el cambio climático, el comercio y la seguridad. En la misma línea, el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte felicitó al pueblo estadounidense y a sus instituciones por su prueba excepcional de vitalidad democrática. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel les deseó suerte y éxito en un mensaje a través de su portavoz e insistió en una relación transatlántica que calificó de irreemplazable. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, también aseguró que su país está preparado para cooperar y hacer frente a los grandes retos globales. En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo estar impaciente de trabajar con Biden, un firme partidario de la Alianza Atlántica.
Y manifestantes se han reunido este domingo en Minsk, en Bielorrusia, su capital, por el 13º domingo consecutivo de protestas contra el dictador Alexander Lukashenko. Están exigiendo nuevas elecciones presidenciales en medio de una resistencia pública sin precedentes tras las disputadas elecciones presidenciales de agosto. Los participantes de la Marcha por la Democracia del 8 de noviembre ordenaron y ondearon banderas y paraguas rojos y blancos que se han convertido en el símbolo de la oposición. Hay una fuerte presencia policial en el centro de Minsk, donde las fuerzas de seguridad detuvieron a varias personas pocos minutos después de que comenzara la manifestación. Y en España, la oposición, medios de comunicación y gremios periodísticos acusan al gobierno socialista de aprobar una ley para censurar contenidos. Desde Madrid, Michel Suárez.
La promulgación en España del llamado procedimiento de actuación contra la desinformación ha puesto en pie de guerra a los medios de comunicación. Según Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Periodistas de España, la medida gubernamental es inaceptable.
Desde luego, un comité de este tipo sería inaceptable si se dedicara a fiscalizar a los medios de comunicación. El ejercicio libre del periodismo es un pilar de nuestra democracia. Desde nuestro punto de vista, el poder político no está legitimado para controlar lo que pueden o no publicar los medios.
Los editoriales de los principales periódicos arremeten contra la ley. El diario El Mundo la califica de safia maniobra liberticida, mientras que ABC asegura que el plan del presidente Pedro Sánchez amenaza con reactivar la sombra de la censura en España. Por su parte, Pablo Casado, presidente del opositor Partido Popular, acusó a Sánchez de crear un orwelliano Ministerio de la Verdad. Para el gobierno español, en cambio, el procedimiento contra la desinformación es la respuesta a una petición europea, según dijo a Televisión Española la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el apóstol Mario Jorge Travieso, líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, en entrevista con Tomás Cardoso, denuncia el hostigamiento que están sufriendo actualmente las denominaciones cristianas en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Para nadie es un secreto que Guantánamo es la provincia con más hambre, con más miseria, con menos desarrollo y con más problemas en todos los sectores, económico, social, cultural, político, transportista, en todos los sectores. Y las personas viven en condiciones totalmente sin las condiciones reales para la vida. En cualquier barrio tú te topas que hay una zanja, un charco, barrios que se hacen de la noche a la mañana, ¿entiendes? Y entonces no hay red hidráulica, que no controlan eso. Y entonces es una realidad. Guantánamo lleva años de años con el problema del dengue, de la fiebre hemorrágica, e incluso casos de que se dieron de Zika y eso. Y ellos ni hablan de eso, ni hacen absolutamente nada. Cuando se da un caso de un niño, quizás en un barrio, ellos vienen, fumigan y hacen como especie de una pantomima y un paripé en ese barrio, pero en realidad eso no lo resuelven ellos. Eso no lo van a resolver ni ahora ni nunca. La situación es, vuelvo y te repito, la situación es una situación delicada. Ahora están las condiciones creadas para la lluvia esta que están pasando, y esto consigo lleva la acumulación de agua. Estos barrios, como te expliqué, hay barrios que se arman de la noche a la mañana y las personas no tienen la condición y almacenan agua en cualquier cosa. Y entonces, al almacenarla en cualquier cosa y sin las condiciones para que haya higiene, es donde viene la proliferación de mosquitos y de las enfermedades que todo el mundo sabe que está sucediendo. Eso es una realidad. Eso no lo puede tapar el gobierno. Yo diría que Guantánamo, yo la calificaría en hambruna total. Todo el mundo sabe que en la calle Los Maceos, que es donde la calle más, o sea, la calle que en la actualidad es céntrica y es donde más se congregan las tiendas que distribuyen alimentos, cuando sacan, las personas duermen en las tiendas. En horario de la noche, cualquier guantanamero o cualquier persona puede ver verlo y palparlo, las personas durmiendo en las tiendas, tienden una sábana y se acuestan frente a la tienda a dormir para esperar a ver qué se vende al otro día. En las redes sociales también se ve. Para nadie es un secreto que un pomo de champú en la ciudad de Guantánamo está costando 20 CUC. 20 CUC, estamos hablando de 500 pesos para un trabajador. Los pomos de crema también andan sobre los 14, 16 CUC. Eso está en Facebook, en Rebolico Guantánamo, cualquier persona puede buscar eso. No hay vianda en la ciudad de Guantánamo. No existe la vianda. Un cambute hoy está costando, según las personas que venden en la calle, que se arriesgan porque eso es ilegal, 3 pesos. 3 pesos un cambute, vamos a estar claro, un cambute es un plátano burro para los oyentes que escuchan esto. La libra de arroz está en el sur, en la calle 7 Sur, muy famosa, en 25 y 30 pesos y no aparece. Te voy a poner un ejemplo, yo mismo tuve 3 días de finales de mes comiendo harina de maíz. Vaya, yo soy la prueba viviente de lo que se está viviendo en la ciudad de Guantánamo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:52 saludamos a la doctora Marisa Fuentes para hablar en su segmento de salud.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su doctora Marisa Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de los triglicéridos, ese tipo de grasa que son el tipo más común que tenemos en nuestro cuerpo. Provienen de los alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come y que comemos frecuentemente. Los triglicéridos también provienen de calorías que son adicionales y estas son las que comemos, pero que nuestro cuerpo no necesita de inmediato. Yo estoy segura que usted o algún familiar o amigo suyo, cuando ha ido al doctor, el doctor le ha dicho que tiene los niveles altos de colesterol y quizás, y muy probable, los niveles altos de triglicéridos. Lo que sucede es que el cuerpo cambia estas calorías adicionales de las que estábamos hablando y las almacena en células de grasa. Y cuando el cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que son técnicamente así como se llaman, llevan los triglicéridos a nuestros tejidos, órganos y sistemas. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades muchas de ellas. Y entre las más comunes y frecuentes están las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias, que estas son las arterias que son las encargadas de transportar la sangre hacia los diferentes tejidos, órganos y sistemas, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso se llaman arterias coronarias. Ahora bien, analicemos, ¿qué causan los triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y las que puede quemar diariamente. Especialmente, ya sabe que he hablado en muchas ocasiones de este tema, las calorías que vienen del azúcar, de los postres y los dulces. Otra de las causas que aumentan los niveles de triglicéridos es el estar con sobrepeso o con obesidad, que ya es una enfermedad, el fumar cigarrillos, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos, y por supuesto que hay ciertos trastornos genéticos que hacen que aunque la persona no haga nada malo, como digo yo, que se cuide, pero genéticamente está predispuesto a tener un alto nivel de triglicéridos. Hay algunas enfermedades como la de la tiroides, la diabetes tipo 2, que no se controla y que el paciente es indisciplinado y no toma sus medicamentos. También enfermedades del hígado, enfermedades del riñón pueden aumentar los niveles de triglicéridos. Tenga esto en cuenta para que pueda evitarlo, porque unos niveles altos de triglicéridos descuidados le pueden ocasionar un infarto del corazón o un accidente vascular encefálico, lo que se conoce como embolia. Éxitos bendecidos.
12:55, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El promotor de la compañía Matchroom, Eddie Hearn, dijo este fin de semana que el británico Anthony Joshua se enfrentaría al ucraniano Oleksandr Usyk primero en el 2021, si no se puede pelear con Tyson Fury para el verano próximo. Joshua, quien tiene récord de 23 victorias con una derrota y ganó 21 por la vía rápida, tiene 31 años y defenderá los títulos mundiales de la división superpesada de la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la OMB contra el búlgaro Kubrapulov. Esto va a ser en Londres este 12 de diciembre y los promotores ya hablaron de que Joshua se enfrentará al rival inglés Tyson Fury en dos peleas en el año 2021. Por otra parte, quiero señalar de que el pelotero estadounidense Tim Anderson, el shortstop del equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde sobresalió y Alexei Ramírez, el canareño, tiene la misma curiosidad que todos por ver cómo reaccionará el nuevo manager del club, Tony La Russa, la primera vez que haga la conexión con los peloteros de los Medias Blancas de Chicago. Recientemente el equipo de los Medias Blancas firmó precisamente a Tony La Russa y bueno, se espera que haga buena labor en esa organización que cuenta con la presencia de varios cubanos, entre ellos Joan Moncada y José Dariel Pito Abreu. La única excepción es que el cubano americano Gio González ya no estará en el 2021 con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y señores, este domingo en la Liga de España, el Real Madrid estará jugando a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Valencia. El Real Madrid, que aparece en segundo lugar en la Liga de España, solamente superado por Real Sociedad. Y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, considerado la más grande estrella del boxeo mundial, deberá ser reconocido ya como agente libre, se pudo conocer este fin de semana, según publicó su entrenador Eddie Reynoso. Lo que quiere decir de que ya Canelo no va a seguir con la compañía de boxeo Golden Boy que dirige el mexico-americano Oscar de la Hoya. Canelo Álvarez había firmado un contrato con una gran compañía de televisión por poco más de $360 millones, pero aparentemente ya este contrato se cayó y el Canelo le tiene una demanda tanto a Golden Boy como esa compañía promotora de televisión. Así que esto es lo que está pasando con respecto al boxeo y la situación del Canelo, quien derrotó de forma controversial hace como 5 años al cubano, al guantanamero Erislandi Lara, actual campeón de las 150 libras, 154 libras, por la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana muy lluvioso por Cuba y por acá, por el sur de la Florida.
A las las 12:58 hacemos el último contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, ubicación de ETA y qué peligros siguen para Cuba. Lázaro.
Bueno, Ricardo, aquí tenemos la última posición para ti de ETA. Está en los exactamente en los 23.5 grados latitud norte, 79.2 grados longitud oeste. Esto está a unos 235 kilómetros al sudeste de Maratón, ahí en los Cayos de la Florida, o a 275 kilómetros al sur-sudeste de la ciudad de Miami. Damos esta posición porque ya ETA salió a las aguas del el Canal Viejo de Bahamas con vientos de 100 kilómetros por hora y un movimiento norte-noroeste a 28 kilómetros por hora, lo que lo está llevando ya hacia la zona de los Cayos, donde debe llegar en horas de la noche, con una presión en su vórtice de 993 milibares. Se esperan condiciones tropical para esta de condiciones de tormenta tropical para esta tarde en la zona de Matanzas y La Habana, a medida que este meteoro se empieza a mover hacia la zona de los Cayos. Hasta aquí, Ricardo, las condiciones sobre la tormenta tropical ETA.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión dominical. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de domingo.